El Centro Comunicación y Democracia presenta Con Voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red informativa Con Voz. Comenzamos nuestro informativo, 30 minutos de noticias, de informaciones contextualizadas que quieren profundizar en algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. En portada escucharemos un reportaje sobre la situación de las relaciones entre Kosovo y Serbia después de la guerra. En Viena se han reunido delegaciones de Serbia y de Kosovo con el objetivo de ir cerrando las heridas abiertas. Tendremos el boletín de Amnistía Internacional. Entre otras cosas, nos hablarán de la pena de muerte, de la inmigración en la Unión Europea, de la situación de los derechos humanos en Rusia y de las mujeres en Afganistán. En una decisión sin precedentes en su historia, el gobierno de Estados Unidos ha procesado a una organización entera, Greenpeace Estados Unidos, por una protesta. El máximo dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, le propuso a los coroneles del ejército dialogar para buscar una solución al conflicto interno colombiano en una carta publicada en su página de internet. Y por último, nos sigue preocupando la situación en Bolivia. En las claves para el análisis, Bolivia al límite de una guerra civil es la adaptación de un artículo del sociólogo y doctor en ciencias políticas, Emir Sader.
Con Voz.
Kosovo busca cerrar sus heridas. En Viena se ha producido una reunión entre la delegación de Serbia, encabezada por el primer ministro Zoran Zivkovic, y la delegación de la provincia de Kosovo, encabezada por su presidente Ibrahim Rugova. Pero el gran ausente fue el primer ministro kosovar, Bakran Recepi, quien había adelantado que no iba a participar en la reunión, ya que para él es muy pronto para comenzar a dialogar.
El jefe de la política exterior y el comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Javier Solana y Chris Patten, participan en las negociaciones junto con el secretario general de la OTAN, George Robertson.
El primer ministro serbio, Zoran Zivkovic, señaló que si bien aún queda mucho por hacer para restañar las heridas abiertas por la guerra, el solo hecho del encuentro ha resultado muy alentador.
No hubo mayor éxito que el de reunir a los antiguos enemigos, según dijo Diego Ojeda, portavoz de la Oficina del Comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea.
Tiene un significado simbólico importante porque es la primera vez que las dos partes se reunían a hablar después de los acontecimientos desgraciados que todo el mundo conoce de un pasado reciente, y por lo tanto pues es una buena noticia. Por supuesto, el principio de unas conversaciones se aleja muy mucho de lo que puede ser el final, ¿no? Es decir, en términos concretos, esto es el principio de un proceso que vamos a tener que proseguir en los meses a venir.
Aunque las diferencias entre serbios y albano-kosovares se remontan en la historia, la fecha de la última confrontación puede fijarse en el año 1989.
Ese año, el presidente de la entonces Yugoslavia, Slobodan Milosevic, impuso control directo sobre Kosovo, región que hasta entonces había sido una provincia autónoma.
La represión que siguió creó resentimiento entre la mayoría étnica albanesa, el 90% de los 2 millones de habitantes. En el año 1998, el grupo guerrillero Ejército de Liberación de Kosovo aumentaba su actividad.
Y La represión yugoslava se profundizó y forzó a albano-kosovares a dejar sus casas en una política que fue definida de limpieza étnica. En 1999, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, intervino militarmente con el fin de evitar una catástrofe humanitaria.
Un millón de desplazados y miles de muertos y desaparecidos de ambas comunidades indican que la catástrofe humanitaria se presentó, y muchos son los analistas que critican la forma en la que la OTAN intervino en el conflicto.
En 1999, Kosovo se convirtió en la práctica en un protectorado de las Naciones Unidas. En el año 2001, se eligió una Asamblea Nacional de 120 miembros con 10 asientos reservados para los serbios, la cual elige un presidente y un gobierno con poderes limitados.
Los albaneses tienen intenciones independentistas, mientras que los serbios siguen considerando a Kosovo como parte de su territorio. Un tema, el del estatus político de Kosovo, que fue evitado a conciencia en Viena. Así lo explica Diego Ojeda, portavoz del Comisionado de Exteriores de la Unión Europea.
Nosotros hemos insistido mucho, y la comunidad internacional en general ha insistido mucho, sobre la necesidad de tratar los temas que afectan a la vida diaria de los ciudadanos, es decir, temas como energía, transportes, el medio ambiente, retorno de los refugiados, etcétera, ¿no? y dejar de lado los temas, digamos, más sensibles políticamente, quizás más importantes en un nivel elevado, pero que tienen difícil solución en este momento y que en realidad tienen menos repercusión en la vida diaria de los ciudadanos.
La región se debate en una incertidumbre jurídica, como lo explica el historiador Francisco Veiga, experto en Europa Centro-Oriental y autor del libro La Trampa Balcánica.
Kosovo, ¿qué es realmente? Porque claro, un gran problema para que funcione la reconstrucción es que Kosovo institucionalmente nadie sabe lo que es. Es decir, formalmente sigue siendo una provincia serbia por la resolución 1244 de las Naciones Unidas, pero no lo es. Tampoco es un estado independiente. Kosovo es una cosa rara, es una entidad política extraña en la Europa del siglo XXI. Entonces, claro, como no está definido, pues tampoco tiene su autonomía, tampoco sus gobernantes posibles albaneses pueden gobernar. Entonces, claro, si no es una entidad que no tiene una personalidad jurídica internacional concreta, ¿quién va a invertir ahí?
La cuestión del estatus político de Kosovo es posible que no se ponga encima de la mesa de negociaciones al menos hasta dentro de 2 años más.
Pero las conversaciones contemplan otros aspectos fundamentales para los habitantes de la provincia, como el regreso de los desplazados por la guerra, tanto serbios como kosovares, y una mayor investigación para determinar el paradero de cientos de desaparecidos.
Otros asuntos más prácticos, pero también de importancia, son el mejoramiento de las redes de transporte y comunicación y del suministro de energía.
Con voz.
Un día más os saludamos desde la sección española de Amnistía Internacional. La práctica atroz de la pena de muerte, el proyecto de constitución europea o la inseguridad en la que viven las mujeres afganas son algunos de los temas que nos ocupan esta semana y que de inmediato os comentamos.
En pleno siglo XXI, la pena de muerte sigue siendo una práctica común en muchos países del mundo, pero no en la Unión Europea, que se ha proclamado como una zona libre de ejecuciones. Sin embargo, las aspiraciones abolicionistas del Consejo Europeo se ven manchadas al contar con 2 estados observadores que siguen recurriendo al homicidio judicial. Japón y Estados Unidos deben reconocer que su estatuto de observadores les obliga también a poner fin al uso de este castigo.
Ya en el 2001, la Asamblea Parlamentaria declaró que Japón y Estados Unidos incumplían sus obligaciones como estados observadores al seguir aplicando la pena de muerte, por lo que se impuso la tarea de fomentar la abolición en ambos países.
Amnistía Internacional, a propósito del debate de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre ejecuciones en países observadores, instó al organismo a seguir presionando sin desánimo a Estados Unidos y a Japón para que deroguen la pena de muerte.
En Japón hay al menos 118 personas condenadas a muerte, alrededor de 50 con sentencia firme y pueden ser ejecutadas en cualquier momento. En Estados Unidos son más de 3.600 mujeres y hombres los que están a la espera de ser ejecutados, y en lo que va de año han sido ejecutadas otras 56 personas.
En un informe hecho público este mes, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa habla de la existencia de un diálogo fructífero con los parlamentarios japoneses sobre la abolición, pero señala que Estados Unidos muestra poca voluntad de entablar un diálogo parlamentario sobre el asunto.
Seis ONGs que trabajan en asilo, inmigración, derecho penal y derechos humanos han dado a conocer un documento conjunto que presentan a la conferencia intergubernamental en la que exponen sus preocupaciones en relación con el proyecto de Constitución Europea.
Las organizaciones aseguran que sin una aclaración detallada, algunas disposiciones de la nueva Constitución podrían dar lugar a abusos y corren el riesgo de rebajar los criterios existentes de derechos humanos. La preocupación de las organizaciones se enfoca en el capítulo cuarto, relativo a una zona de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea.
Entre las cuestiones que se exponen en el documento figuran la gestión de los flujos de refugiados, que deja abierta la posibilidad de que la Unión Europea trate de coaccionar a terceros países para que admitan a quienes piden protección en los Estados miembros. Con relación a la inmigración, deben aclarar y ampliar la referencia al trato justo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados de la Unión Europea. También hay que esclarecer que la creación de una Fiscalía Europea implica el establecimiento de un conjunto de normas procesales que garantice el derecho a la defensa, incluida una representación letrada adecuada.
Las ONGs también hacen referencia a la cooperación judicial en asuntos penales, expresando su preocupación ante la ausencia de un mecanismo de vigilancia independiente. Otro asunto importante es la aplicación de la totalidad de los principios contenidos en la Carta de Derechos Fundamentales y que su carácter justiciable sea una obligación para todos los Estados miembros.
Abandonamos la Unión Europea para echar una mirada a la situación de inseguridad que se vive en Rusia y en Afganistán. Aunque en la Federación Rusa se ha ampliado el alcance de la ley, los fallos del modo en el que ésta se está aplicando hacen que muchas personas se sientan aún poco protegidas.
Amnistía Internacional dio a conocer un nuevo informe titulado Justicia en Bruto, la ley y los derechos humanos en la Federación Rusa, a través del cual recuerda a las autoridades rusas su obligación de garantizar que todas las personas reciban protección efectiva contra las violaciones de derechos humanos, sobre todo ahora cuando su atención está centrada en una campaña electoral y en las elecciones presidenciales en Chechenia.
Amnistía Internacional considera que el registro del lugar de residencia aplicado en Moscú y en otras partes de la Federación Rusa restringe las libertades fundamentales. También resulta alarmante el hecho de que los niños con discapacidad mental sean internados en instituciones estatales debido únicamente a su discapacidad, y no porque representen una amenaza para sí mismos o para la sociedad. Por otra parte, los presos que cumplen cadena perpetua soportan condiciones de casi total aislamiento, una situación que no solo es cruel, sino que es contraria a las normas internacionales relativas al trato de las personas bajo custodia.
Y en Afganistán, las principales víctimas de la inseguridad siguen siendo las mujeres. Amnistía Internacional ha documentado en un informe reciente cómo la comunidad internacional ha fallado a la hora de cumplir su promesa de asegurar la libertad y la igualdad para las mujeres afganas.
La realidad es que las mujeres siguen siendo víctimas de prácticas generalizadas como la violencia doméstica, los casamientos forzados y las violaciones a manos de grupos armados. En algunos casos se ha obligado a niñas de apenas 8 años a casarse con hombres mucho mayores. Además, las mujeres afganas no tienen acceso a la justicia.
Amnistía Internacional insiste en que se trata de una situación inadmisible y exige que se actúe con urgencia. El primer paso deberá ser garantizar la seguridad mediante la extensión de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz fuera de Kabul, a fin de crear un entorno de respeto a la ley. La comunidad internacional debe coordinar sus esfuerzos para integrar la protección de los derechos de las mujeres en las medidas de reconstrucción de la fuerza policial, las reformas jurídicas y el establecimiento de tribunales.
Ha llegado el momento de despedirnos. Os esperamos la próxima semana, cuando os ofreceremos un nuevo resumen de las noticias de Amnistía Internacional. Mientras tanto, podéis visitar nuestra página web www.a-i.es.
Soy feliz porque un Dios me da otra oportunidad. Voy a un nuevo lugar en donde volver a empezar. Como maleta, mis brazos, mis piernas y mi cabeza. Que ya empieza a añorar mi tierra. Detrás el mar, delante la libertad. Solo quiero encontrar lo que no hay en mi hogar. Enfrentarse a un nuevo mundo es duro, pero es más duro no tener futuro y ver cómo no puedes dar pan a los tuyos. Nunca tuve nada que fuera mío, ni siquiera la certeza de comer. Y en vuestros fines me dijisteis que estará la tierra del pan y la miel. Así que, ¿qué iba a hacer? Ponte en mi piel.
¿Qué más podía hacer? Tuve que marchar.
Con voz.
En una decisión sin precedentes en su historia, el gobierno de Estados Unidos ha procesado a una organización no gubernamental entera, a Greenpeace Estados Unidos, por una protesta. En abril del año pasado, a varias millas de la costa de Florida, dos activistas de Greenpeace abordaron el Jade, un barco que transportaba madera talada ilegalmente en la Amazonía brasileña. Los activistas realizaron una acción pacífica. Iban identificados con el logo de Greenpeace en su ropa, con lo que la tripulación del Jade sabía que las personas que entraban a bordo eran pacíficas y conscientes de mantener la seguridad a bordo. Cuando subieron al barco, extendieron una pancarta con el lema «Presidente Bush, no más madera ilegal».
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El gobierno de Estados Unidos, en vez de interceptar el contrabando de madera y procesar a los contrabandistas, ha decidido perseguir a Greenpeace. Es la primera vez en la historia que el gobierno de Estados Unidos ha procesado a una organización entera por el libre ejercicio de sus actividades. Además, quieren hacerlo sin un juicio.
Los activistas alejados de la costa de Miami continuaban con una larga tradición en Estados Unidos de ejercer el derecho de protesta y desobediencia civil. Además, ellos actuaban esencialmente como portavoces, denunciando públicamente e intentando evitar la importación de madera de caoba talada ilegalmente.
Su acción era una pequeña pero importante contribución al esfuerzo de dar a la caoba una protección global más grande. Por su trabajo en este campo, Greenpeace recibió el elogio de la Unión Europea y del gobierno de Brasil, y ahora una acusación del gobierno de Estados Unidos.
Greenpeace es acusada de violar una normativa que prohíbe a personas que no hayan sido autorizadas por la ley para el propósito de entrar a bordo de cualquier nave antes de llegar a su lugar de su destino, antes de su llegada verdadera y antes de haber sido amarrada completamente.
La multa potencial es de $10,000, lo que implica mucho dinero para una organización que no acepta donaciones corporativas ni gubernamentales. Además, la organización podría recibir una condena de hasta 5 años de libertad condicional.
Con este creciente control del gobierno, si sentencian a Greenpeace a libertad condicional, sentarían un precedente legal que podría dañar no solo a Greenpeace, sino también a muchas otras organizaciones de Estados Unidos.
Una parte crucial de lo que hace Greenpeace es ejercer el derecho a llamar la atención sobre los problemas ambientales. Una táctica que ejemplifica esta protesta es la acción por la que se ha condenado a Greenpeace, en un intento de ayudar a salvar la Amazonía. Los activistas de Greenpeace han hecho una acción pública y directa.
Obviamente, si se sentara este precedente, podría tener un efecto devastador en la capacidad de Greenpeace y de otros grupos para criticar de forma efectiva al poder corporativo y al gobierno en asuntos sociales y ambientales. El juicio está previsto que tenga lugar en otoño.
Greenpeace Estados Unidos ha lanzado una ciberacción para pedir al presidente Bush y al Departamento de Justicia del señor John Ashcroft que persiga a las empresas que importan madera ilegal y no a Greenpeace. En la página web www.greenpeace.org se puede obtener más información de esta campaña.
Redconvoz.org.
El máximo dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, le propuso a los coroneles del ejército dialogar para buscar una solución al conflicto interno colombiano en una carta publicada en su página de internet.
En la carta, Manuel Marulanda, alias Tirofijo, señala textualmente: "Ustedes y nosotros estamos en mora de sentarnos a conversar en serio para dirimir nuestras diferencias mediante el intercambio civilizado de opiniones".
Y según el líder de la principal guerrilla del país, hasta el momento no ha recibido respuestas a las cartas enviadas meses atrás a los generales con el mismo fin.
En el documento, Marulanda también critica las amonestaciones que, según él, hace en público y en privado el presidente Álvaro Uribe a la gestión de los mandos militares en operativos contra la guerrilla.
Al respecto, el jefe insurgente se muestra solidario con los militares colombianos y señala además que los soldados y guerrilleros son las principales víctimas de la guerra, así como las ONGs y la población civil que padecen calumnias y masivas detenciones arbitrarias por supuestos vínculos con la guerrilla.
Según medios locales, la estrategia de las FARC sería dividir al ejército internamente, así como a sus miembros con el poder ejecutivo. Por su parte, los generales del ejército, al igual que los coroneles, rechazaron enérgicamente el ofrecimiento del líder guerrillero.
El presidente Uribe respondió a las cartas haciendo referencia a la situación de los militares que esa guerrilla mantiene secuestrados. Uribe también rechazó las cartas del líder guerrillero y la invitación de otro jefe insurgente a los alcaldes para que se reúnan con los frentes rebeldes para rendir cuentas de sus gestiones.
En cuanto a las posibilidades de iniciar un diálogo con las FARC, el presidente Uribe mantiene sus condiciones. El mandatario insiste en que únicamente habrá diálogo con el acompañamiento de las Naciones Unidas, un cese de hostilidades, la liberación de todos los secuestrados y se niega a desmilitarizar cualquier parte del territorio nacional, entre otras cosas.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, han rechazado las condiciones del presidente Uribe y han solicitado la desmilitarización de dos departamentos para iniciar conversaciones con el gobierno.
Con vos.
En su cuarta semana de inestabilidad, Bolivia empezó a quedarse sin alimentos, sin combustibles. Los daños materiales y las pérdidas económicas son millonarias, pero además son cientos los heridos y la cifra de muertos aumenta por horas. En las calles, los ciudadanos y en el poder un presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, que tras ver cómo buena parte de su gobierno lo abandonaba por la represión cruenta que lleva a cabo contra los manifestantes, se sigue aferrando al poder. Una situación complicada que intentamos desentrañar en las claves para el análisis de hoy.
Claves para el análisis.
En poco más de 3 semanas han perecido 60 opositores en la revuelta contra el plan oficial de exportar gas a Estados Unidos vía transnacionales. Este lunes pasado, ante la presión popular, el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, decidió suspender el decreto de venta del energético.
En la misma jornada, el presidente sufrió un duro golpe político cuando 4 ministros renunciaron y su vicepresidente repudió la represión. El ejército advirtió que actuará con la mayor firmeza para mantener el orden.
Pero para entender lo que está sucediendo en estos días en Bolivia, los invitamos a reflexionar sobre las causas que han provocado el descontento generalizado contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Bolivia al límite de una guerra civil, se titula el artículo que escribe Emir Sader, sociólogo y doctor en ciencias políticas, especialista en temas latinoamericanos y uno de los organizadores del Foro Mundial de Porto Alegre, y que les ofrecemos en las claves para el análisis.
Desde el año 2002, los movimientos sociales bolivianos advertían que si el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada insistía en exportar gas boliviano a México y Estados Unidos a través de puertos chilenos, pese al rechazo de la población, que pide una industrialización interna del hidrocarburo, habría una guerra civil en el país.
Frente a la decisión del gobierno de seguir adelante con sus planes, lo que se vive ahora en Bolivia puede ser exactamente la antesala de una guerra civil.
La huelga general decretada por la Central Obrera Boliviana continúa. Dos tercios del país están paralizados con protestas generalizadas, en las que además se reflejan una serie de otras reivindicaciones y descontentos, lo que lleva a un aislamiento general del gobierno y a una amplia movilización social y política que cuestiona la continuidad del mandato de Sánchez de Lozada.
El mandatario fue elegido en junio del año 2002 por amplia mayoría en el Congreso contra el candidato de los movimientos sociales y de las comunidades indígenas, Evo Morales.
El país es mayoritariamente indígena. Los censos muestran que la población que se identifica a sí misma como indígena es del 61,21%, lo que corresponde justamente a los sectores más pobres de la población que viven en el campo, donde se concentra el 90% de la pobreza de Bolivia.
Después de las matanzas de lo que se llamó el Febrero Negro de 2003, cuando murieron más de 30 personas, el gobierno de Sánchez de Lozada no consiguió recuperarse. En cambio, aceleró sus planes represivos, expresados en una instrucción militar extraordinaria antidisturbios para ser puesta en práctica por agrupaciones tácticas antidisturbios fuertemente armadas.
Con estos planes se criminaliza la protesta social con una pena de 5 a 8 años de prisión para quienes realicen bloqueos de transportes públicos por tierra, aire o agua.
Pero los bloqueos de rutas son justamente el tipo de movilizaciones mediante los cuales los trabajadores bolivianos consiguieron evitar que el gobierno anterior de Hugo Banzer privatizara el agua en uno de los movimientos más importantes en la lucha mundial por el derecho al agua.
En tanto, se extienden los casos de corrupción en el gobierno, que ahora intenta llevar a la práctica un nuevo y duro ajuste fiscal, del cual forma parte la venta de gas boliviano, cuando las empresas petroleras no pagan impuestos y el gobierno pretende disminuir a la mitad las jubilaciones de los trabajadores.
Desde principios de septiembre se habían recrudecido las marchas y movilizaciones de varios sectores populares, entre ellos de jubilados, profesores, policías, campesinos, indígenas y trabajadores sin tierra.
Tras el estallido de la huelga, el movimiento social pasó a exigir la renuncia de Sánchez de Lozada, quien responde con la militarización de varias ciudades.
El movimiento, que tiene en el líder indígena Felipe Quispe su principal cabeza, exige que el gobierno cumpla con los acuerdos resultado de movilizaciones anteriores en relación con tierras, equipos y créditos para los trabajadores rurales.
El clima general hace prever grandes enfrentamientos y perspectivas de que un aislamiento del gobierno lleve a su renuncia o a la militarización definitiva.
Brasil tiene que poner atención a lo que ocurre en el país vecino, socio en proyectos de integración regional, que vive una situación que puede desembocar en una crisis de proporciones como América Latina no ha visto en los últimos años.
Con Voz ha sido una aportación del Centro Comunicación y Democracia.
Cumplidos los 30 minutos de información, ponemos el punto final a nuestro programa. Ponemos el punto final a esta edición de hoy de Elba con Voz, pero esperamos contar con vosotros mañana. Hasta entonces, que será en el mismo punto del dial y a la misma hora. Un saludo.